La reacción contra el positivismo en los inicios del siglo XX es el último tema que les presentamos esta noche en nuestro programa y del que nos va a hablar a continuación el profesor titular de Filosofía del Derecho, Narciso Martínez Morán. Muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Charo. Buenas noches a todos los que nos escuchan.
Si hablamos de una reacción contra el positivismo, esto quiere decir que esta era la corriente filosófica jurídica que imperaba en el siglo XIX. ¿Cómo se produce ese tránsito del positivismo jurídico hacia otras corrientes diferentes?
Si analizamos la historia de la filosofía jurídica, observaremos que hasta final del siglo XVIII todo el pensamiento jurídico se hallaba inmerso en corrientes marcadamente justnaturalistas. El panorama cambia radicalmente en los albores del siglo XIX. Una buena parte de la centuria decimonónica ha estado presidida por lo que podemos llamar mentalidad positivista. Es una mentalidad de la época que afectó incluso a las llamadas ciencias del espíritu y entre ellas al propio derecho. Y entre las direcciones más destacables de dicho positivismo jurídico cabe citar el llamado formalismo jurídico, que concibe al derecho como un conjunto de normas formalizadas, lógicamente exento de contradicciones y de lagunas. Según esto, a partir de las normas jurídicas se elabora todo un sistema de formas puras del derecho que se concretizan en los llamados conceptos jurídicos fundamentales, como conceptos apriorísticos que constituyen el contenido de la lógica jurídica. Puede decirse, por tanto, que, así entendido, el formalismo jurídico se convirtió en una corriente puramente positivista que prescindió por completo de la filosofía del derecho, de tal manera que se redujo simplemente a lo que podemos llamar la teoría general del derecho, que podría ser estudiada al modo de una ciencia físico-matemática, que se denominó en el ámbito de la filosofía del derecho jurisprudencia de conceptos o simplemente dogmática jurídica.
Pero en la segunda mitad del siglo XIX y durante el siglo XX se han producido reacciones importantes, reacciones contra ese positivismo radical. ¿No es así, profesor Martínez Morán?
En efecto, como afirma el profesor Pérez Luño, en una obra aparecida hace tan solo unos días, que lleva por título Trayectorias contemporáneas de la filosofía y la teoría del derecho, la teoría jurídica de la segunda parte del siglo XIX y también la del XX ha consistido en un continuo flujo y reflujo de tesis que plantean la polémica entre el formalismo y el antiformalismo en el derecho, es decir, la controversia entre quienes conciben el derecho como un conjunto de enunciados normativos que deben ser objeto de una elaboración lógica y sistemática, frente a quienes ven en el derecho la expresión de determinadas conductas sociales y o valores ético-materiales. Realmente, un derecho elaborado desde una concepción puramente formalista parece que pierde el sentido de la realidad al no estar conectado con los problemas que vive la sociedad en cada momento. El derecho concebido desde el positivismo formalista fue anquilosándose lentamente y se petrificó hasta desconectarse por completo de los problemas reales de la sociedad, por lo que los juristas comenzaron a percibir que tal concepción del derecho no daba respuesta a muchos de los interrogantes que se plantea el hombre frente al propio derecho. Afortunadamente, esta situación no duró mucho tiempo, pues ya en la segunda mitad del siglo XIX y, por supuesto, durante todo el siglo XX, se produjo la reacción de una buena parte de los filósofos del derecho con la aparición de doctrinas que se hacen eco de los profundos cambios y de los conflictos sociales y económicos, así como la consiguiente exigencia de contar con nuevas instituciones y relaciones jurídicas que permiten reflexionar sobre los datos y sobre los fines del derecho.
Según esto, existieron varias direcciones del pensamiento jurídico que pueden calificarse como antiformalistas. ¿Podría citarnos algunas?
Con mucho gusto. Yo diría que son varias las corrientes del pensamiento jurídico que pretenden abandonar esa rigidez del formalismo jurídico de la que hablábamos. Pero por sintetizar, citaremos entre ellas las siguientes: la jurisprudencia de intereses, el movimiento del derecho libre, las concepciones institucionalistas del derecho, las teorías sociológico-realistas y también el denominado realismo jurídico, tanto el realismo norteamericano como el realismo escandinavo.
Es obvio, profesor Martínez Morán, que no podrá desarrollarlos todas, pero podría explicarnos alguna de ellas a modo de ejemplo. Por ejemplo, si le parece bien, por la jurisprudencia de intereses.
De acuerdo, es significativo, señala el mismo profesor Pérez Luño, que ya he citado, que uno de los primeros juristas en mostrar su sensibilidad hacia el fin del derecho fue precisamente Rudolf von Gering, un autor que nace en el año 1818 y muere en el año 1892, es decir, casi ya al final del siglo XIX, quien precisamente en su primera etapa había sido el principal defensor de la metodología formalista dogmática y de la dogmática conceptualista. Fue precisamente Rudolf von Gering quien critica la teoría voluntarista del derecho, sustituyéndola por la teoría del interés. La utilidad y no la voluntad, llega a decir Gering, es la sustancia y el motor del derecho. Ya en su obra El fin del derecho, afirma que el verdadero motor y creador de todo derecho es precisamente el fin con el que se crean las normas, el fin al que van destinadas las normas. De este modo, Gering supera el exagerado formalismo abandonando la jurisprudencia de conceptos en la que había militado para instalarse en lo que podríamos llamar jurisprudencia de fines, llegando incluso a ironizar sobre la jurisprudencia de conceptos en la que él había militado en su obra Jurisprudencia en broma y en serio. Es necesario advertir que cuando Gering habla de fines, los entiende no como los fines del legislador, sino como aquellos fines inmanentes a la vida misma de la sociedad. Los fines son los intereses y las necesidades de toda especie que surgen de la vida social. El jurista, dice, debe mirar a dichas necesidades y no a conceptos abstractos si quiere comprender realmente lo que es el derecho. Es conveniente recordar también otra obra de Gering, La lucha por el derecho, cuya tesis central consiste en afirmar que el derecho es eterno devenir y se realiza siempre que en la lucha frente a la, en todas las luchas frente a la injusticia. De ahí el deber de todo hombre de luchar por sus ideales, de luchar por sus derechos. La herencia de Gering fue recogida posteriormente por otra serie de autores que militaron en una concepción doctrinal llamada jurisprudencia de intereses, que ya había sido enunciada por el propio Gering. Esta jurisprudencia de intereses tiene sus principales representantes en Philipp Heck y von Rümelin. Estos representantes de la escuela de Tubinga, representantes, como digo, de la jurisprudencia de intereses, se oponen al formalismo y a la dialéctica conceptualista, sustituyendo el primado de la lógica por la primacía de la valoración de la vida, el fin último, tanto de la ciencia del derecho como de la actividad de los jueces, es, dice Heck, la satisfacción de las necesidades de la vida, de los deseos y apetencias, tanto materiales como ideales de la comunidad. Pero por esta razón, podemos decir, o dice el propio Heck, que la ley debe considerarse como la concurrencia de fuerzas de una serie de intereses de carácter material, económico, religioso, ético, que en toda comunidad jurídica se enfrentan y luchan por ser reconocidos. Podríamos afirmar, por tanto, para finalizar esta teoría, que la jurisprudencia de intereses, al igual que otras tendencias antiformalistas de la época, pueden considerarse contrarias al positivismo jurídico.
Podríamos hacer también referencia a otras de las teorías, la del movimiento del derecho libre, profesor Martínez Morán.
Sí, también muy brevemente, porque el tiempo no nos permite otra cosa, podemos decir que esta orientación de la jurisprudencia de intereses que hemos venido explicando fue desarrollada ya en el siglo XX por el llamado movimiento del derecho libre, el cual propugna la libertad del jurista, en especial la del juez, para integrar e incluso corregir el derecho positivo a partir de los valores y principios morales y políticos vigentes en la sociedad. Entre los juristas que siguen esta orientación cabe citar, como uno de los iniciadores, sin duda alguna, a Oscar Bulow, el cual nace quiero recordar que en el año 1837 y muere en el año 1907, quien ya en su opúsculo titulado Ley y oficio del juez fue el primero en afirmar que la ley no puede crear derecho mientras que la sentencia judicial implica una acción creadora de derecho. Esta afirmación es significativa, haciendo ver que el juez es creador del derecho, tiene libertad para crear derecho. Sin embargo, el primer auténtico representante del movimiento del derecho libre fue Eugen Erlich, que dentro de una concepción mucho más amplia que se puede denominar sociologismo jurídico, es quien por primera vez en Alemania habló de una libre ciencia del derecho, afirmando el valor de la libre investigación del derecho frente al principio de aplicación mecánica del mandato del legislador. Sin pretender confiar al juez la labor exclusiva de crear el derecho, Erlich sí encontró fuerza de ley en criterios que están fuera de la propia legislación, es decir, vincula la creación del derecho a la actividad del juez. Pero la tesis más innovadora, la más atrevida probablemente de este movimiento que surge en Alemania, fue sostenida por un joven historiador del derecho llamado Hermann Cantorowicz, que nace en el año 1877 y muere en el año 1940. Por tanto, ya muy avanzado el siglo XX, es precisamente quien en el año 1906 escribió el controvertido manifiesto titulado La lucha por la ciencia del derecho, que se publicó bajo el seudónimo de Flavius y en el cual sostiene Cantorowicz que junto al derecho estatal e incluso antes que él existe el derecho libre, producido por la opinión jurídica de los miembros de la sociedad, por las sentencias de los jueces y por la ciencia del derecho. En realidad está cambiando radicalmente todo el sistema de creación del derecho. El derecho estatal se funda, de hecho, sobre el derecho libre y debe inclinarse ante él, pues las normas jurídicas nacen del ámbito de la influencia de los problemas de la sociedad en la cual viven. Todavía es más radical Ernst Fuchs, quien comenzó por reconocer como derecho lo que vive en el alma de cada hombre honrado e inteligente, aunque es consciente de que no todo derecho puede revertir la forma libre en toda la amplitud.
Profesor Martínez Morán, no tenemos tiempo para hablar de las otras corrientes que nos había mencionado, como la del realismo jurídico o realismo escandinavo también. Muchísimas gracias y le esperamos en otra ocasión.
Muchas gracias. Es lamentable que el implacable reloj de la radio no nos permita extendernos más, pero así es y así hay que aceptarlo. Gracias y buenas noches a todos los que nos escuchan.